Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. ¿Cómo andan? Mi nombre es Maru y hoy estamos con un episodio muy especial que se llama Bajo el Radar, que es uno de mis episodios favoritos de Hypeados, así que y es un honor porque es la primera vez que voy a estar hablando de películas bajo el radar.
Gracias.
Nada, hoy tenemos equipo completo. Esto es un milagro, quiero que sepan.
Por primera vez.
Un milagro.
Somos como el Mercosur de Hypeados armado.
Sí, sí. Así que déjenme presentar a mis compañeros tan queridos. A mi derecha tengo a Emi.
Hola.
Guazzaroni.
Hola, Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy contento de estar, que estemos todes.
¿Dije todo bien?
Sí, Guazzaroni.
Bien.
No como Gaby.
¿No eres Emiliano?
No, Gaby me dice Emiliano.
No puede ser. Me dice re triste, tipo, no.
Gaby ya estoy resignado.
Tengo acá enfrente mío al querido Guido.
¿Qué onda, Maru? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, por suerte, contento también de estar acá ya todos juntos haciendo un episodio muy copado, porque es de lo que más disfruto hacer de Hypeados todos los años.
Concuerdo. Acá enfrente a otro frente, el otro frente, en un ala, tengo a mi amigo personal, Ernie Freto.
Ah, el resto
no
llevan
nunca. Sentí que no llevan. Ahí se puso celoso, Gaby.
Ah, sí, loco.
Qué bien, Maru, estás como andando un bajo el radar.
Sí, estoy...
Es mucha presión la que tenés en los hombros hoy.
Sí, me siento como Life Aquatic, el personaje de... el personaje de Bill Murray.
Sí, que... Steve Zissou.
Pero Steve Zissou. Pero... Y Kate Blanchett está al lado mío. Mentira. Y bueno, desde el otro lado del mundo, prácticamente, mi otro amigo personal... Son todos mis amigos personales, así nadie se pone celoso. ¿Cómo se llama este pibe? Gaby Barclay.
Ah, hola, te habías olvidado de mí. Bueno,
casi te hice
la Córdoba Amarilla, aquí les habla. ¿Cómo les va?
La Córdoba Amarilla, qué loco.
¿Cómo andan? Los bien, extrañaba Gaby. Mucho a todos, así que hoy tengo ganas de abrazarlos en conjunto.
Pero no estás acá.
No, pero pronto. ¿Quién te dice?
Siento
adelante.
Tus dedos, Marclay.
En este episodio capaz Gaby canta, no sabemos.
No,
escuchen hasta el final.
Bueno, hoy me parece que no se canta, pero bueno. Vamos a hacer lo posible.
Él siempre quiere escapar, ¿viste?
Igual está bueno que nadie sepa
cantar. Dice
está bueno que nadie sepa cuándo va a cantar Gaby.
Mal.
Sí, mal.
Es como un easter egg que puede estar ahí.
Claro.
Me encanta los que las que comentan, las fans que comentan de Gaby. Ay, hoy no cantó, ponele. Sí,
no. Yo no quiero decir nada, pero la gente no sabe que en verdad cantó el mucho. Tienen que volver a escuchar todos los episodios
y quedarse hasta el final.
Hasta después de eso.
Sí, porque puede haber un post-crédito sorpresa.
Siempre,
sí,
siempre. Ojo. Me gustan estos episodios igual, porque es como que nos volamos más de lo cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Si derrapamos
sí,
al final, ahora
el episodio Drogas a Lowit.
Somos nosotros en nuestro máximo esplendor.
Sí. Claro, es porque estamos bajo el radar, entonces podemos hacer lo que queramos.
Bueno. Ya está, te estás haciendo nada más y no está bueno.
No te adelantes. Bueno, no sé quién va a empezar, pero la metodología que tenemos pensado...
Quien modera empieza.
Ah, qué bien. No, vamos a recomendar tres películas de Bajo el Radar que la pueden encontrar en su videoclub amigo o en otras plataformas y que son películas que no hablamos en Hypeados, pero que tenemos muchas ganas de hablar. Así que nada, bueno, sí. Voy a empezar ya que me dijeron que empiece. Yo tengo tres películas muy diferentes entre sí. Pero quería empezar con una película que se llama Las Herederas, no sé si la conocen, es del año pasado, salió a fin de año, pero la metí en este bajo de radar de principio de año. Vamos a hacer dos, uno ahora y otro a fin de año, así que vamos a hablar de las mejores películas de bajo el radar.
No, iba a decir que hagamos un paréntesis, porque suele pasar eso en bajo radar casi siempre, para que la gente lo diga, pero esta película es del año pasado. Hay muchas películas que tienen que tener en cuenta que capaz algunos las pudo ver en festivales, otros no, entonces también intentamos manejar eso.
Y a veces también se nos escapan películas de las que ya hablamos, a veces no nos acordamos que ya
también,
las hablamos.
Yo me acuerdo, por ejemplo, en nuestro primer bajo del radar habíamos hablado de Raw, porque estaba en Netflix y fue como un boom, y sin embargo la película del año anterior, pero no importa. Bueno, ahora sí.
Bueno, empezamos. Vamos a hacer un bajo radar ahora y otro fin de año, así que estén atentos. Y bueno, yo voy a empezar con una película que se llama Las Herederas, que como dije es del año pasado, pero la meto en este año, y es una película de Paraguay. Paraguay está empezando como a resurgir su cine y es muy interesante porque Paraguay es un país que no tiene mucha cinemateca, muchas películas de Paraguay.
Es muy explosivo además, creo que ¿cuál fue el gran boom de Paraguay?
Siete
fue
Siete Cajas. Siete Cajas fue y el mismo director.
Los Buscadores hicieron después.
Claro, hicieron otra película más y Siete Cajas fue como el boom del cine nuevo paraguayo.
Espectacular,
y ahora
Siete Cajas.
Está con Las Herederas, que es una ópera prima. Te digo el nombre del director, después lo busco. Sí, es una ópera prima muy interesante, nada que ver con Siete Cajas. Es un drama, un melodrama. Y trata la vida de una pareja de mujeres de clase alta paraguaya, que es interesante también porque no se sabe mucho de este
Total.
Paraguay. Y es una... Bueno, son dos mujeres de clase alta, parejas. Una se llama... Chela y otra Chiquita, me encantan.
Hermoso.
Sí, que son una mujeres grandes ya establecidas como pareja, que bueno, heredaron una fortuna, más que nada Chela heredó una fortuna, y ahora medio que viven en... tienen deudas y viven como un poco en la miseria, no en la miseria, pero tienen que vender cosas para subsistir. A todo esto, Chiquita... la meten en la cárcel por fraude y Chela un poco tiene que empezar a sobrevivir por primera vez en casi toda su vida porque estaba acostumbrada a vivir en esta alta sociedad con plata y ahora está un poco sin plata y tiene que empezar a sobrevivir. Entonces es como un nuevo redescubrimiento de Chela. Y mientras Chiquita está en la cárcel por fraude, ella la va a ver y Chela empieza como a manejar un taxi, un taxi como un servicio de taxi para mujeres mayores.
¡Epa!
Y entre ellas...
Es algo almodovariano en la premisa, ¿no?
Es muy específica, ¿no?
Como es muy del mundo muy particular.
Sí. Es muy interesante. Es medio Almodóvar y es medio también Gloria de Sebastián Leyla.
Claro.
Porque... lo particular que tiene esta película es que casi no hay hombres y los hombres son extras o están de fondo, tienen muy pocos diálogos, o sea que es un universo sumamente femenino, pero es un universo sumamente femenino de mujeres de más de 50 años, que no está tan explorado y me encanta que se explore. Estas dos mujeres, bueno, Chela es más sumisa y Chiquita es mucho más dominante y Chiquita se encuentra en este mundo de la cárcel bastante cómoda. Como que se hace amiga de la gente de la peluquería y ves un poco el paralelo de la cárcel mientras Chela la va a visitar. Y la ves a Chela que está perdida porque por primera vez tiene que trabajar, empieza a manejar el auto que quiere vender porque están vendiendo todos los muebles de su casa para poder tener plata y vivir. Pero a todo esto siguen viviendo en un mundo burgués, digamos. Ella tiene una sirvienta en la casa que no sabe ni leer ni escribir, entonces está muy los contrastes, que la quiere seguir manteniendo y para eso le tiene que pagar, pero no tiene plata. Y bueno, Chela empieza a manejar un taxi y entre esto se encuentra con una mujer más joven que ella, que empieza a descubrir nuevamente todo este el deseo y el... como empezar a descubrir cosas que no sabía que tenía. Y es como un refresh ella después de los 50 años que uno piensa que la mujer no se puede transformar. Chela un poco se vuelve a transformar conociendo a esta mujer, conociendo a estas mujeres que llevan el taxi. Bueno, la película es muy, muy interesante. Me gusta eso, que trate de mujeres de 50 años y se retrate este mundo femenino en el cine. Y este mundo burgués, a mí me fascina el mundo burgués. Latinoamericano sobre todo, como que Paraguay, que tenga su cine propio, es muy importante. Que un país tenga su cine, porque a través del cine, gente de otros países descubre un montón, descubre su cultura, sus pasiones.
Sí, lo importante también es que tenga su idiosincrasia regional, digamos.
Exactamente.
Como que sea una película que pueda funcionar para afuera, pero también muestre...
En el episodio vamos a hablar de esas cuestiones, ¿no? De cómo uno se pone en contacto con otras realidades que incluso son más cercanas. Me pasó viendo películas que son de Argentina, pero son más del interior o son más del norte, y que vos decís, esto está pasando, digamos, esto está muy cerca mío y sin embargo lo siento como desconocido. Eso está buenísimo, que nos permita como ir a esos mundos.
A mí viendo Las Herederas me pasó un poco esto y me encantó ver una película en el cine, digamos, que retrate gente de más de 50 y todas mujeres y que sea una pareja de mujeres grandes, o sea, que sean lesbianas, que viven juntas grandes. Como que esos tipos de historias no se ven siempre y Las Herederas es un gran ejemplo de esto y es una gran, gran película, muy minimalista, como que planos cortos, la cámara como que se pone a observar este universo. Uh-huh. y entra cuando tiene que entrar el director y pone la cámara como espectadora cuando tiene que ser espectadora. Es muy, muy interesante, así que la súper recomiendo.
¿Dónde se ve?
Exactamente, sí. Voy a preguntar lo mismo.
Se ve en el videoclub, amigo.
¿Pero en la T?
Sí, sí, sí.
También está
Protocolo T.
También está en Netflix.
¿Ah, está en Netflix?
Sí.
Genial, si la subieron a Netflix, se ve en, la, ahora, en el Monopolio, sí, sí. Y si no, sí, por se claro. En el videoclub.
Si no, se va el Protocolo T.
Sí.
Guillermo del Toro.
Bueno, sigo yo. Me parece que van a tener que agarrar lápiz y papel para que después...
Va a haber un Letterboxd.
Claro.
Un Letterboxd,
también
seguro.
Podemos armar un Letterboxd donde estén todas las películas, porque me acuerdo cuando yo era oyente que se me complicaba mucho,
sí,
escuchando.
Sí, lo ideal
es
seguro que cuando salga este episodio también salga el pequeño Lete. Friendly Reminder hecho Letterboxd.
Igual nadie vino con 23 películas hoy para comprar.
Como la última vez. Bueno, yo me voy de Paraguay y me vengo para Argentina. Voy a recomendar Badur Hogar, una película salteña, una comedia romántica desopilante. Es muy difícil hacer comedia acá en Argentina, siempre se lo suele tomar como un género menor, donde es más absurdo el humor que inteligente, por decirlo de una forma.
Sí, también para mí es como que el humor de acá Argentina lo que tiene, siento que está muy, muy monopolizado en cuanto al tema cast. Como que uno espera siempre los mismos en el...
Y muy centralizado, es lo que decíamos recién, muy centralizado en
Buenos
Palermo.
Aires.
En Palermo,
sí, sí, sí.
Palermo, básicamente, más
San
que nada.
San Isidro, sí, a lo sumo.
Sí, ponele.
Escuchar distintas tonadas y distinto lunfardo es espectacular. Es una de las mejores cosas que tiene.
Yo he sacado
la
muchas palabras de Bárbara, sí, para utilizar. Sí. Coyotear, por ejemplo. Coyotear.
Coyotear es buenísima. Es buenísima. La película es de Rodrigo Moscoso, que viene de hacer Modelo 33, 73 en el 2001. Es un peliculón también. Lo pueden encontrar en Cinear o en Cinema Argentino. Y esta película se encuentra en cine.ar, 30 pesos vale, así que yo diría que...
Yo lo invertí y no me arrepiento.
Totalmente. Claro, que por favor, véanla, pues obvio. Buenísimo.
Estuvo,
vale la pena.
Estuvo en Bafisi y...
Pasó por el Gomón. Unas semanitas.
Tuvo sus estrenos comerciales, pero bueno, hoy la pueden encontrar en una plataforma digital que es muy eficiente como Cinear. Así que recomiendo que pongan esos 30 pesos y la vean en familia, ¿por qué no?
Es muy graciosa.
Es muy graciosa.
Yo como cordobés, sí, te digo la verdad, a ver, soy más del interior, no tan del norte, pero sentí como una conexión muy extrema con la película, con los climas, con la forma en la que las familias conviven dentro de las casas, con la separación de clases. Hay un montón de cosas que por allí se pierden si seguimos mirando esa comedia... digamos la porteña, la que siempre...
¿De qué va la sinopsis así?
Sí,
medio rápido.
Se trata de una persona que cae como en una crisis de edad. Ajá. Que vive con sus padres y no tiene un laburo estable, tiene laburo
40,
como medio...
digamos.
Claro, la crisis de los 40, siempre bajo una cuna de oro, digamos, o sea, habiendo nacido... muy de una forma muy privilegiada.
Sí, con lo que eso significa en Salta, digamos, porque no es lo mismo en Nigeria o es en Salta.
Claro, claro, totalmente. Y nada, se va de la crisis de no tener nada y estar en búsqueda de la felicidad un poco la felicidad, un poco lo económico, un poco el amor, y hace un... conjuga todo eso para formar una comedia dramática, romántica, hermosa. Y bueno, nada, básicamente recomiendo que la vayan a ver. A mí no me gusta mucho hablar de la película, de lo que pasa en la película, pero porque yo soy de esas personas que no ve trailers. Entonces, no quiero que nos hagan caso. Y
yo
que Badur Hogar es de las mejores del año.
No había escuchado nada de la película y me re sorprendí. O sea, me sorprendió todo el tiempo la película. Y eso está buenísimo, porque... más cuando estamos en la época de trailers y Badur Hogar, no sé si tuvo trailer alguna vez.
Sí,
o si
tiene trailer.
Tiene.
O si le interesó difundir el trailer y hacer esa cuestión más de mercadotecnia, ¿no?
Es muy difícil que una película salteña llegue a Capital con esta fuerza y que
bueno,
muchísima gente la haya visto.
Lucrecia
ya
Martel es salteña. Y las películas de ella por lo general tienen como un enfoque... Bueno, el otro día justo veía La Ciénaga y me acordaba un poquito de esa cuestión de Salta, de paisajes y de historias muy particulares.
Sí. Tiene algo Salta con el cine, es como... Hay un vínculo lindo ahí. Uh-huh.
Sí, sí, hay mucha sí. hay mucha mitología, vamos a decirlo entre comillas, sí. en Salta.
Aparte, el clima es salteño, es algo como la atmósfera salteña es muy particular.
Salta sí. es hermoso, dicho sea de paso.
Dicho sea.
Auspicia Salta.
No, auspicia.
Sería bueno. ¿Eh?
Urtubey.
No estaría mal.
Está bajando Guita Urtubey.
Cerveza Salta.
Bueno, y entra Urtubey por la puerta.
No. Y los bots de no sé qué cosa. Bueno, me toca a mí. Y sí. me siento mal porque ahora yo siento que soy... Nada.
Estoy en la misma que vos, ¿eh? No te preocupes.
No, me acabo de sorprender porque...
Vamos a hablar de esta
porque
situación.
Estoy de repente... Pará, tengo que comentar que estoy haciendo el poke y de repente Emilio aparece con una camiseta de Boque de no saber de cuándo.
¡Ay, qué hermoso!
Entonces, sorprendido.
Juego Boquita en un rato, así. Bueno, juego Boca, me pongo la de Boca.
Ahora sí, volvemos al tema.
Volvemos a nuestras actividades.
Auspicia Boca.
Yo auspiciaba todo.
Tenía 500
mil. Acá entró un invisible con la camiseta de Boca.
Daniel Angelici, un aplauso.
Eran todos deseos vueltos de sponsor.
Bueno, acá justo hablando del tema de sponsor y un montón de cosas, me toca ir ser el primero en irse a América, al mundo de Hollywood.
América del Norte, América es otra cosa.
Exactamente, América del Norte. Para hablar de un documental. Este año estuve viendo muchos documentales de más... Creo que de hecho más que películas, así como del año, qué sé yo. Hubo uno que tuvo mucha repercusión en las redes, que lo recomendaron bocha, y estuvo muy bueno, que se llama Fire, que fue dirigido por Chris Smith, que es el mismo que hizo el documental de Jimmy Andy, de cuando Jim Carrey le tocó hacer de...
Tremendo documental.
Andy,
Fire, ¿no? Como fuego.
Claro, es como Fire de fuego, pero con un Y.
O sea, está bien.
Sería como Fire.
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 Sí, hay que...
Fire.
El documental, básicamente, es súper simple. La trama es acerca de un festival que se organizó en Estados Unidos y terminó siendo re fallido. La base principal de lo que trata, más que nada, es el tema de las redes sociales, ¿no? Y cómo los influencers terminaron generando pérdidas y descontrol a un evento que nada, fue como que se armó, es como la economía, ¿viste? Una burbuja que se hizo gigante y explotó mal. Y bueno, no habla mucho más de eso, pero lo que tiene muy interesante es más allá de plantear todos estos temas con respecto a los influencers, el rol que cumplen en la sociedad y etcétera, está muy bueno porque siento que todo el documental está filmado de tal manera que parece un video de Instagram, ¿no? Está, o sea, en el sentido de cómo es el color, cómo es el tipo de venta, de un montón de cosas, y me interesó mucho, o sea, digo, ya de por sí la historia es genial y vos viendo cómo se desploma todo, ¿no? Algo que prometía ser el evento del año y del mundo y que sea un evento histórico y se terminó derrumbando de a una y que vos decís, nah, Dios, a lo que llegó esto, ¿no?
Tiene varias lecturas ese documental porque tiene varios personajes que son muy únicos. Primero de todo es el pibe que inventó,
el creador
de este, el creador de este Fire Music Festival. Y después está todo el tema de las redes sociales, porque el festival se infló a través de Instagram. Y cómo los influencers empezaron a poner una imagen solo naranja o de un solo color.
No,
y
lo más gracioso de todo es que al final, cuando, o sea, no es spoiler,
no
porque lo buscan
final.
En internet.
¿Sos boludo?
No, bueno, pero lo que estoy diciendo es que si las cosas salen mal, vos te vas a dar cuenta que los primeros que saltan del barco son los que más cosas tienen para perder. Y no les va a ir mal nunca. Entonces, básicamente, es una analogía de lo que es cualquier país económicamente en crisis.
A mí me hizo acordar un poco el Lollapalooza, que viste que se financia sin saber cuál es la grilla que va a venir. Sí. Vos ya podés pagar la entrada y no sabés quién va a venir. Es como, no te voy a dar plata si todavía no anuncian.
Bueno, yo creo que es
tercer fecha, te llueve
eso.
Todo y sonaste Pearl Jam.
Claro.
Uf, ni me lo digas. Claro. Ni me lo digas. Así que, bueno, yo recomiendo eso. Me parece que está muy bueno. Y también creo que todavía, a medida que avances, se van a dar cuenta que este año voy a recomendar cosas que son como de vista rápida, digamos. Como que no supera la hora y media,
recontra
como súper tranqui. Muy centennial todo, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Como este documental. Así que bueno, nada, pasamos al siguiente.
Y también sí. hay otro documental que sacó Hulu también.
También,
sobre el mismo tema.
Claro, pero desde otra visión.
Sí,
si
no lo vi,
equivoco.
Pero es otra visión.
Este, para que sepan, igual les recuerdo, está en la NG. Roja, grande y...
Netflix.
Lo produjo.
no quería decir el nombre, pero lo decía.
¡Auspicia!
Otro sponsor que no es chiste.
Entra la N grande.
Bueno, voy yo. Al contrario de Guido, esta película dura 159 minutos.
No.
Estoy en el otro, costado.
El otro frente.
Obvio, para todos los gustos. Es una película de Steven Craig Soler, o S. Craig Soler, si lo conocerán por Bond Tomahawk o Brian Cell 99. Y esta película tiene a Mel Gibson y a Matthew Vaughn como un, es una especie de dúo de policías buddy movie.
Chris, no, pará, no es Matthew Vaughn.
Matthew Vaughn es el director.
Vince Vaughn. Sí.
No, Vince Vaughn. Siempre me los confundo. omitan eso. Bueno, es una especie de. Son dos policías que se ven metidos en una situación muy particular de exceso de poder, digamos, y quedan suspendidos de la fuerza y se ven, tienen que buscar trabajo y pegan un laburito, una changa bastante oscura, va en un mundo muy oscuro. Y básicamente voy a decir solo eso de la película. Y después es, bueno, las andadas de estos dos en ese mundo oscuro y es increíble. Sí. No sé, me parece que es una película recontra densa. Es muy graciosa también.
Muy oscura.
Diálogos increíbles.
Muy oscura, sí. Y tiene los 40 minutos finales.
Los
son
el tercer acto son una cosa de locos.
Nunca vi, creo que es lo mejor que vi del final. Sí.
Casi no hay diálogos, creo, en los 40 minutos.
Es espectacular.
Sí, es increíble. Bueno, Soler es un gran dialoguista. Siempre tiene grandes diálogos. Él es novelista también, escribió un par de novelas. Y lo último que había hecho, si no me equivoco, es el guión de Puppet Master, la última. Que nada que ver. Uh-huh. Y se decía que iba a escribir la próxima de... ¿Tarantino era? No, ¿de quién era? Bueno, iba a escribir la próxima de alguien. No me acuerdo.
¿Dijiste el nombre de la peli? Sí.
No lo dije todavía.
Por eso, por
no, me encanta.
No lo dije todavía. Estaba como metiendo el suspenso para tirar el nombre al final.
Estamos vendiendo la película. Sí,
todos sabemos de qué hablamos, pero...
Y estamos hablando de Drag Across Concrete. No se va a estrenar jamás en Argentina,
no,
así que...
lamentablemente.
La pueden buscar en el protocolo T. Pero no está en ningún lado.
Top 3 del año, aunque
lejos,
no se haya estrenado.
Totalmente.
Es una locura.
Totalmente. Quizá en Mar del Plata haya una proyección.
Y las películas anteriores del mismo director se estrenaron en Mar del Plata.
Totalmente.
Que...
Haremos hypeados en MDQ.
Con móvil.
Con el dúo de MDQ. Con Emilio. ¿Y cómo se llama el otro? Los que hacían MDQ para todo el mundo.
Sí.
Los hermanos. Bueno.
Marplatense. Sí, sí.
Recomiendo eso. Y también recomiendo las dos anteriores. Pero bueno, es un director muy particular también. Como muy barroco por momentos.
Y no le da miedo usar...
Muy del exploitation.
Las dos
muy de la violencia expuesta.
Eso, las dos anteriores son súper violentas. Sí. Esta no es tan violenta.
No es tan violenta, pero tiene...
Pero tiene su violencia por otro lado.
Totalmente.
O sea, Broly 99 no sé cuánto, creo que es re violenta. Sí. Lo ves.
Visualmente,
visualmente lo ves.
Sí, en esta la violencia como que está por debajo y
la sentís. En
todo.
Que
sabe trabajar,
sí, y también,
sabe trabajar en todas las formas.
También lo muy, muy interesante... en realidad, bueno, los personajes, los dos, sí. Y sus mundos, su xenofobia, un montón de cositas muy particulares que están buenísimas también. El rol de los medios, hay un montón de cosas que están por debajo.
Y cómo construye a ambos personajes y cómo maneja la focalización en esa película, es muy bueno.
Hay un momento en el que olés el olor de la sangre, no sé si les pasó, yo lo olía en mi mente, era...
Sí,
era...
bueno, creo que el último acto es muy sensorial en sí mismo.
Oh. Es terrible.
Y me encanta la estética que maneja, la iluminación como bien oscura, como bien gris.
Sí,
la palabra gris, concrete la ves realmente.
Sí,
como...
Totalmente. Sí, me parece que es posta de las mejores del año y por favor véanla y denle una chance. Por ahí es un director que quizás no es para todos, pero...
Pero esta película es bastante
si les
amigable.
Si gustan los policiales y todo ese mambo, va como piña.
Voy yo ahora. Ah, se había olvidado de mí encima. Bueno, me voy si querés.
Y para mí, a Mel Gibson lo tienen que nominar para algo, por esa película.
Sí, Mel Gibson está muy bien en la película. Sí. Muy bien.
Sí, sí.
Bueno, voy yo. Película que descubrí gracias a Letterboxd y comentarios de críticos.
¡Auspicia Letterboxd!
Está, claro. No,
tu red social de películas.
Es como que hay rinconcitos de auspiciados por diferentes cosas.
Es una película de 2018. Ni piensen que se va a estrenar en Argentina. Ni piensen que se va a estrenar en Sudamérica, yo creo.
Ni piensen que se va a estrenar.
Ni piensen que se va a estrenar. Es más, no sé si se estrenó en Estados Unidos, claro. Para empezar. Creo
la
que...
imaginé, ¿no? Salió.
Claro, fue muy de festivales. Y lamentablemente yo quiero que esta película la vea todo el mundo, el que pueda verla. La película se llama Thunder Road. Está basada en la canción, en la letra de una canción hecha por Bruce Springsteen, si no me equivoco, estoy tratando de acordarme ahora. Maru la vio, así que me va a hacer acordar.
Se estrenó en Mar del Plata, quiero decirlo. En el Festival de Mar del Plata.
Porque no es del director de Fear Street.
No, no es del director de Fear Street, no.
¿No es Nathan Silver o yo me estoy equivocando?
No. El director es Jim Cummings. No solamente el director, sino que también es el escritor de la película. Es quien hizo el guión y es el actor principal de esta película, que está basada en un corto. O sea, surge de su corto, de su propio corto, que también había sido muy nominado y muy premiado en pequeños festivales, que tenía el mismo nombre y que básicamente el corto son los primeros 10 o 15 minutos de la película. O sea, arranca como si fuera el corto, nada más que reinterpretado, y después, bueno, prosigue la historia a partir de esto. Es un policía que es bastante inestable emocionalmente hablando, y que arranca la película básicamente en el velorio de su madre, dando lo que es el discurso de despedida a su madre frente a toda la iglesia, en el cual él no solamente intenta hablar, sino también cantar una canción, interpretarla físicamente a partir de lo que suena en un CD a través de un mini componente rosado, creo que es.
Es una locura, es una locura.
No se puede creer eso. Y después todo procede en base a esa inestabilidad emocional que no solamente viene por la muerte de su madre, sino por la vida en general, una relación que tiene con su hija, con la relación que tiene con su ex mujer, la madre de su hija, y también con su vida, con su trabajo, con considerarse o no exitoso, con no haber terminado nunca de madurar él. Y la verdad que me emocionó muchísimo esta película, a pesar de que se interpreta como una comedia. Tiene mucho de comedia, pero es una comedia que tiene mucho drama también y mucho apelar a uno mismo, a las cuestiones personales. Lo que más me sorprendió es que Jim Cummings solamente tiene creo que una película que ni siquiera creo que es un cortometraje medio largo, vamos a decirlo de alguna manera.
¿Mediometraje?
Sí, es mediometraje, me gustó. Pero no es un tipo muy reconocido. Y sin embargo, en la película, el papel que le toca interpretar lo hace a la perfección. Creo que crea algo que no vemos muy seguido en la pantalla y que es una relación muy cercana entre el intérprete y lo que realmente quiere interpretar, al punto tal de que se confunde. Es una película muy de, como si un stand-upero actuara en la vida real, ¿no? Es muy de soliloquio, es muy de alguien hablando solo todo el tiempo y tirando mierda todo el tiempo, pero sin embargo siendo consciente de lo que está alrededor. Es muy rara, muy introspectiva la película. Y bueno, Jim Cummings, además de escribir y dirigir, fue... Mira, acá lo fijás en la página de IMDb.
El niño data.
No,
el
chico, bueno, data. Pero lo raro es esto. Vos entras a IMDb y te dice... Una de las cosas que te dice, el loco trabajó en el departamento de efectos visuales de la película Capitán América y el Soldado del Invierno. Nada que ver. O sea, nada que ver. Pero en base a...
Pero se mandó alta peli.
No, y claro, se ve que se hizo unos mangos ahí para hacer esta peli, claro, que es un peliculón. Así que véanla ya porque es necesaria para lo que va este año.
Me has acordado de un episodio de Bojack Horseman.
Tiene un trabajo estético...
Tremendo
la
estético.
Constitución. ¿Viste cómo lo aguanté? Fue terrible.
No sé igual porque no auspiciaba nada.
No,
que
bueno, pero no, ya no. Mi mamá me dijo que no podía ser más mala para...
Bueno, ahí está. Bueno, Maru, sí, te dejé todo a vos. Toma.
Gracias, todo en bandeja.
Pará, ¿dónde se puede ver?
En el protocolo T, definitivamente. Sí, sí, sí.
Protocolo T.
No está en ningún otro lado, por ahora.
Bueno, yo voy a recomendar mi segunda película. Esta vez es una película danesa, también otra ópera prima. Estoy muy con ópera prima.
Me gusta.
Pero me gusta. Esta película es bien ópera prima de pibe recién salido de escuela de cine, pero que la tenga clarísima, o sea, la tiene clarísima. La película se llama The Guilty, es de Gustav Möller, o no sé cómo se dirá ahí allá. Sí. Pero es... una película que tiene un personaje y una sola locación. Es un señor policía que trabaja en el 911 que recibe una llamada y esa llamada lo toma muy personal y trata de resolver esa situación que pasa en esa llamada. La película dura 86 minutos, 1 hora y 20, más no, dura lo que tiene que durar y se sostiene... Ese personaje con lo que pasa en esa llamada, o sea, se ve solo el personaje hablando por teléfono y todo en voz en off. Todo pasa de fondo.
Es como entonces esa película con Tom Hardy, que no me acuerdo ahora el nombre.
No, y es como la de Halle Berry también.
Exacto.
Claro.
Pero esta película maneja una tensión, claro, bien hecha, exacto. Maneja una tensión, digo que todo tipo o chica que chico, chica, chique, que está en su época de formación estudiando cine, creo que la tiene que ver, porque realmente maneja muy bien la atención. Y es simple la película. Es un personaje, una llamada, buen manejo del sonido, buenas actuaciones y una buena historia. Esto es lo que necesitabas para hacer realmente una película, para mí, en mi opinión.
Se estrenó en cines acá, ¿no?
Nadie sabía. Pasó muy desapercibida, pero la otra vez vi una propaganda de la película en La Nación o en un diario de esos. Y se estrenó en cine, así que la pueden encontrar por ahí. Se estrenó en cine, yo la recomiendo bastante. Y es eso, es la historia, ¿la comprás o no? Como que entrás de lleno a la historia o no. Pero realmente está muy buena, es para realmente estudiarla. Así que yo la recomiendo. The Guilty, de Gustav Möller.
Yo de Argentina me voy para Italia. Es una película del 2018, estuvo nominada Palma de Oro, ganó Mejor Guión en Cannes. Hablo de Lázaro Felice, una película de Alice Rothwacher. Sí, seguramente lo nombré mal al apellido de la directora. Es una película increíble. Realmente es increíble, la palabra es esa. La primera hora uno la ve de una forma, dura 2 horas más o menos la película, la ve de una forma, tiene un giro narrativo que es... No sé si lo puedo explicar.
Va a otro lado la película.
A ese punto, es como una película que cambia completamente y es, para mí, de las mejores que vi en este año. No quiero decir mucho, trata de un chico, Lázaro, que vive en un campo, en un pueblito muy chiquito de Italia, y ayuda como al hijo del patrón a fingir su propio secuestro. Es hermosísima. Yo no quiero decir nada más sobre la película, quiero que la vean.
Está en la N.
Está en Netflix, está en Netflix. Así que tómense esas 2 horitas 10 más o menos y vean Lázaro Felice.
Bueno, me toca a mí de vuelta y pasamos de una peli que acabo de recomendar de 1 hora y media a una de 55 minutos. Vamos cada vez los tiempos.
Cortita como patada de chancho.
Cada vez más corto.
Cada vez más corto, voy cada vez más corto. Esta es una película que ya hablé muy, muy, muy poquito en el Instagram de Hypeados, pero es una de las pelis que más me gustó, obviamente. Mezcla las dos cosas que más me gusta, en verdad las tres, porque es cine, música y Childish Gambino.
Ahí está.
Y estoy hablando de Wava Island, que es la película que hizo, creo que hizo Donald Glover, la escribió con su hermano y la dirigió Hiro Murai.
El triple tres.
Es un equipazo, sí. Un equipazo increíble.
La tríada.
Sí, es una tríada espectacular y encima sumale a Rihanna, sí. Digamos. Yo creo que lo que tiene bueno esta película, que ahora me puedo explayar un poco más, es que es un golpe directo a la emotividad musical, digamos. O sea, la película no tiene otra trama más que simplemente la vida de un músico en una isla.
En Cuba.
Y su organización de un festival. Es básicamente con eso es lo suficiente para que realmente la vean. Creo que lo mejor que tiene, por un lado, es la actuación de Rihanna y de Childish Gambino. Él es muy carismático. O sea,
sí, Donald Glover tiene una sonrisa.
Tiene mucho carisma. Es un personaje que tiene mucho carisma.
Me vende todo, absolutamente todo. Sí, sí. Me vende una mierda, te la compro. Así.
Cada movimiento, todo.
No, es un tipo muy particular con los movimientos, con eso. Y Hiro Murai, que ya había laburado con él en This is America, o sea...
Y en Atlanta.
Sabe
nos pusimos todos locos, che.
En Atlanta. Atlanta.
Que Hiro Murai es como, no sé, el apéndice de Donald Glover.
Sí, tal cual. Y algo que, bueno, me parece que es excelente, como dije en ese video minuto, para el que le gusta la música es clave. Y el plus, y que es lo que más mame yo de la película, es cómo se reversionan las canciones de Childish Gambino, que son las tres que sacó el año pasado, que fueron This is America, Summertime, Magic y Feel Like Summer.
Y hay otra más,
Y una extra más, ¿no? Sí.
Está medio en clave musical.
Está medio en clave musical, tal cual. Es que es un musical.
Es un musical.
Sí, decirlo que el loco la estrena, digamos, en el festival
Coachella,
claro, que le toca hacer, digamos, esa noche que la rompió y que nunca veremos nada.
Encima, con razón, el Chanta venía diciendo, no, es la última vez que toco, decía.
Sí, exacto.
Viene diciendo que era como su retirada de la música.
Sí, como Daniel Lewis.
Así,
claro, siempre se retira bien igual.
Sí, sí. Así que respect. Ahora creo que se puede ver. Totalmente. En Amazon, que digamos que fue la que lo produjo.
Sí, está en Prime Video.
Pero bueno.
Prime Video.
Si no, lo pueden ver en...
Y es muy latina, es muy...
Se lo puede pedir a Guillermo el Toro y él se lo...
Es muy afrolatina, y eso también me parece que atrae bastante, ¿no? Es como entre latinado en la música y africano, digamos.
Sí, es como que, claro, porque tiene esta onda cubana, pero a la vez te identificás con todo. Yo lo veo y como que uno tiene tanto la imagen de Cuba que yo no decía para mí es Cuba. Para mí era como muy más la zona tipo Isla Barbados, ¿viste? Toda esa zona, la Guyana, como toda esa cosa. Tiene mucho de eso. Haití. Y lo otro bueno es que tiene una gran introducción planteando la mitología del lugar. Que eso está muy bueno, porque en 50 minutos, vos, con una buena introducción del espacio y de toda la mística que tiene, te hace ver todos los espacios de otra manera.
Y creas un mundo vos aparte, digamos.
Es tiene como... esa introducción hermosa de Rihanna contándote la historia y la introducción, que nada, encima animada muy bien, con un montón de cosas tribales, no sé, vayan a verla. Ya está.
Como Moana.
Como Moana. Y como Lilo y Stitch.
Bueno, yo me voy a otra escala, salto en escala, y voy a hablar de una película que sé que por ahí hay muchos que dicen es una poronga, pero a mí me parece una gran película y para mí va a estar en mi top algo del año, es Godzilla King of Monsters.
Salí de acá, no, mentira.
No.
No la vi.
No la viste.
No la vi.
Llegué a verla justo antes de que la volaran del cine, creo que no sé si estuvo tanto. Para mí es una película de monstruos, creo que es Occidente entendiendo cómo se hace una película de monstruos. Del tipo de Godzilla, digamos. Godzilla es muy idiosincrático de
¿cómo se le dice al cine monstruo japonés? Tiene un
kaiju.
Nombre,
el kaiju. Y me parece que en comparación con la primer Godzilla de Gareth Edwards era, ¿no? Sí. Esta es cambia totalmente, digamos. No, tonalmente es otra cosa.
Llega un punto en el que no la podés ver más, porque decís otra vez lo mismo, digamos.
Es muy espesa y como es otra cosa. Acaba por otro, es como una fiesta de colores diferente, falopa, digamos. Y es una especie de. Es como si adaptara el apocalipsis a una caja de Pandora con monstruos, digamos, ¿no? Entonces es eso, habla un poco también de... Toca temas muy de la ciencia ficción, que es algo que me sorprendió bastante, que son como a los que nos gusta la ciencia ficción y esas teorías medio falopas y conspirativas, hay un montón de cosas por debajo. Y me sorprendió mucho la dirección de Michael Dougherty, que Michael Dougherty es quien hizo Krampus, que es una gran película también, y Trick and Treat, la remake, que también entiende muy bien el género. Y si bien esta no es una película de terror... Es una película de monstruos a escala gigante. El tipo narra muy bien. Muy bien, entendés las peleas. El uso de los monstruos también no es exagerado ni nada por el estilo. Y yo la pasé como un nene de, no sé, de 10 años. Si les gustan las películas de kaijus y sobre todo las orientales, no tanto lo que hizo Occidente con eso. No es la Godzilla del 98, claramente. No es la Godzilla del 2014 tampoco. No es Titanes del Pacífico, que a mí personalmente no me termina de cerrar, pero tiene ese espíritu lúdico, digamos.
¿Tenés que ver las anteriores para verla?
No, ni en pedo. No.
Podés verla de una.
Sí. Aparte arranca como con un Godzilla medio exiliado. Que, no, es posta. Entonces...
Está como la baña, ¿viste? Ese
claro. Está como, y lo que
está
bueno...
Estoy en el 2000 haciendo esto. Ya me jubilé. Desde el 98.
Está exiliadísimo, tomando una caipi en Brasil. No, posta. Y vuelve como a un nuevo... No sé si... Sí, agarra como el hecho esto del nuevo orden mundial mezclado con una cosa medio de los monstruos. La convivencia entre humanos y monstruos que siempre estuvieron ahí y a quién le pertenece el planeta. Una cosa así.
El nuevo orden mundial.
Monstruo.
Estaba jubilado y tuvo que salir a laburar por la crisis.
¡Otra vez sopa!
Paren un poco.
Así que nada, la pueden buscar. Creo que está a punto de salir en Torrent.
Ya está en el
libro. Con sus títulos coreanos.
Sí. Ahora. Así no, que no sé pero si está en alta calidad. Bueno. 1080.
Si puede, si alguien tiene un 1080. Si alguien tiene un home theater o algo, bájesela así y rámpasele los oídos porque también tiene una mezcla de sonido que es increíble. Y tiene un cover al tema de Blue Monster, ¿cómo se llama la banda esta?
Blue Monster Boy.
Sí, que tenía un tema llamado Godzilla. Y tiene un cover que está buenísimo al final.
Y la canta Eleven.
Eleven está muy bien igual.
Millie Bob Brown.
Así que nada, claro, bueno,
Eleven, eso. Viste, ya la conoces como Eleven.
Eleven.
Vas, bueno, Mike. voy yo. La película que...
¡Auspicia!
Ya estábamos
tirando...
No, tengo dos películas más. Esperemos llegar con el tiempo, pero bueno, no importa. Voy a ir con la película que me hizo llorar, de las que vienen. Me hizo llorar un poquito.
No te puedo creer.
Sí, lloré. La película es Paddleton. Paddleton.
Película
la pueden
Paddleton.
Encontrar en Insta. No, mentira.
en Netflix. Arroba hypeado.
Es una de las películas producidas por la N Roja. Creo que Mark Duplass, que fue uno de los escritores de la película y también actor principal de la película, tiene como un convenio ahí con la N. Muchas
y
de
todas son buenas.
Sí,
sí.
Tienen ahí sus películas y la verdad que está buenísimo encontrarse con el cine de Duplass y los hermanos Duplass en Netflix. Hay mucho para ver de él, pero esta en particular que comparte lo estelar de la película es él básicamente toda la película junto a Ray Romano. Es una película Ray Romano que actuó en la sitcom Everybody Loves Raymond, si no se acuerdan, bueno, búsquenla. Parece que es un crack de la comedia el chabón también, igual que Duplass. Que Duplass maneja no es nada de Nancy Duplass igual, pero...
Y me cagaste el chiste.
Gracias.
A punto de hacerlo, ¿eh? Dos segundos más y...
Mark Duplass lo que tiene es que me parece que conecta muy bien con lo cómico de la tragedia, de la realidad misma. Y justamente esta película, si la ve como comedia, probablemente se decepcione, y si lo ve como tragedia, probablemente también se decepcione. Creo que es la mixtura justa. Es básicamente la historia de dos amigos que juegan un juego inventado que se llama Paddleton durante, y son amigos que no se conocieron desde la niñez, sino que se conocieron, ponele, en sus treintas, esas amistades que te llegan en un punto de la vida que vos decís, ¿cómo hago para tener un mejor amigo a esta edad? Bueno, así.
Como vos y yo, David.
Claro, como vos y yo, exactamente. Está basado en nosotros, inventemos un juego. Pero no, el Paddleton es básicamente la excusa para hablar de la relación que tienen ellos. Se van descubriendo básicamente porque uno de ellos tiene una enfermedad terminal y no quiere seguir el tratamiento, quiere morir. Arranca con esa premisa la película. Y después todo el resto es una road movie, básicamente, pero una road movie muy intensa, pesada por momentos en cuanto a los temas que trata, y que la verdad que me dejó como una huella fuerte este año. Es de las películas más emotivas que vi este año y las que más me movió. No está dirigida por los hermanos Duplass, sin embargo, están ahí trabajando. La dirige, ahí tengo el nombre, Alex Lehmann, que también ya había trabajado en otra película con Mark Duplass, que se llamaba Blue Jay. Que,
interesante.
Sí, que Blue Jay es con
Sarah Paulson.
Sarah Paulson, exactamente.
Esta es mejor que Blue Jay, igual, a mi entender.
Sí, a mí me parece que es una película muy concreta. No es fácil de hacer una película con solo dos actores todo el tiempo, básicamente, y hacerla tan profunda. Y tiene unas escenas que son dificilísimas.
Hay una escena que es...
Hay una que es dificilísima de
para darle premio.
Sí, sí. Definitivamente entre las mejores escenas del año, para mí. Así que bueno, véanla, está en la N Roja.
Paddleton es exactamente las películas que busco ver.
Sí,
pocos actores, buen guión, buena historia.
No
y...
confundir con Paddington.
Y muy entretenida.
¿Cuál es?
Igual si caen a ver Paddington, también van a pasar la.
Pero ¿cómo que el osito tiene una enfermedad terminal? ¿Cómo?
Se les clava todo. Con Paddington no, con Paddington no. Con Paddington no.
Bueno, sprint final, chicos.
Sí.
Bien.
Ahora sí.
La última vuelta. Bueno, voy
rusa.
A hablar rápidamente de una película sueca. O sea, te tiré una paraguaya, una de Dinamarca y una sueca.
Bueno.
Como querés.
Estoy como quiero, ¿eh?
Cosmopolitan.
El TEC te lo gané. Y...
Canchaca.
Maru
te tira una de canchaca después, ¿viste?
No, Maru te tira la cachaca, te tira. Canchaca. La cachaca de Malik Zavali.
Cachaca.
Cachaca, 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 cachaca.
Tengo un dúo con Gaby después. Nada. Esta película, voy rápido, se llama Border.
¡Ay,
es
Dios!
Básicamente...
Para, podés ir rápido, pero no tan rápido.
Un minuto sin respirar. Le sorprendería.
Border merece su podcast propio, nada más digo eso.
¡Ay, Dios!
Se llama Border y es básicamente una mujer que es... Normalmente llamaríamos fea, pero a mí no me gusta decirle así. Habla de cuerpos disidentes y está buenísimo que muestran imágenes no hegemónicas en el cine. Estoy muy así políticamente a favor de eso. Y habla de una mujer que es disidente, no es hegemónica, es muy particular y tiene como un poder extraño de que ella puede oler cosas raras.
Porque
y
trabaja en la aduana.
Trabaja en la aduana, digamos,
como un perro,
se llama
como
Border,
perros...
sí. Trabaja en la aduana portuaria ahí en Suecia, Suiza, Suecialandia, en Nórdica, y conoce a... Le llama la atención, lo para un tipo que es prácticamente como ella, igual de rara. Y el tipo no tenía nada que ver, ella se equivoca, siente mucha vergüenza y le pide perdón. Pero queda fascinado con él porque siente sos igual a mí.
Una digamos. Conexión.
Una conexión, es igual, misma especie. Y bueno, ambos se obsesionan mutuamente y a la vez es como un policial medio nor porque trata sobre... persiguen a un tipo que hace como pornografía infantil o pedófilo, uh-huh. Una cuestión así bien oscura. Uh-huh. Cuestión que la película es sumamente interesante y muy única y creativa. Uf. Yo creo que no se ve
no
nada así en el cine.
Mal.
Y para vendértela, tiene la mejor escena de sexo que vi en mi vida.
O sea, momento incómodo del año.
Sí, van a ver una escena de sexo que realmente los van a incomodar. Sí. Y realmente es fascinante.
Dos datos que quiero decir sobre esta película. Primero, está escrito, porque está basado en un libro, está escrito por el escritor del libro Let the Right One In, o sea, en el cual también se hizo una película sueca.
Sí, remake.
Claro, y remake, hizo el mismo libro. Y otra, Aubrey Plaza cuenta, no me acuerdo si fue en Conan o en Jimmy Fallon, en alguno de esos programas, que ella organizó especialmente un evento cinematográfico para mostrarle la película a sus amigos en Estados Unidos. Un evento que no solamente lo tenía ella, sino otros actores que querían conocer la película y que no podían pasar la película porque no llegaba. O sea, no llegaba nunca el DVD en el cual lo tenían que pasar. Es una anécdota.
No creo que sea un DVD,
bueno. Bueno, algo así. 5 o 6 minutos dura el video de Aubrey Plaza contando...
el Betacam.
Contando su fanatismo con la película, con Border, y es muy divertida, así que búsquenla en YouTube también.
Ya está, o sea, si a Aubrey Plaza le gusta esta película, ya está todo dicho. Así que gracias, Gaby, por ese dato de color. La verdad que la película está muy buena. A mí me gusta porque son cuerpos disidentes y no hegemónicos que se muestran y existen en el mundo. O sea, en otra posición, pero existen, están. Y está buena. Le tengo una única crítica a la historia, pero no la voy a decir.
Porque es spoiler.
Sí, porque es spoiler, pero véanla. Está... sí. Es una película muy creativa y realmente te va a poner incómodo. Así que...
¿Repasamos el nombre?
Es buena, Border.
¿Dónde se ve?
Por ahí.
What's so much?
Por ahí.
Si salen de la Protocolo casa, T. Si salen de la casa, van a la verdulería, le preguntan por Border y se la dan.
Che, ¿vos la viste, Border? ¿Dónde está?
Se estrenó en cine, estuvo muy poco en cine, pero nada, se encuentra por ahí. O sea, las genial. Tres que te dije se encuentra por ahí.
En pantalla grande es hermosísimo. Yo la pude ver. Yo sigo, ahora sí auspicia Cinear, porque sigo con el cine nacional, en este caso La Visita, un documental de Jorge Leandro Colás, es sobre el penal de Sierra Chica, sobre las mujeres que van a visitar a los presos en el penal de Sierra Chica, que son unas 500 mujeres por fin de semana, muestra una realidad muy cercana que no estamos acostumbrados a ver. Sobre todo porque se suele mostrar, se suele hacer muchas películas y muchos documentales sobre la cárcel, sobre la cárcel adentro, pero ¿qué pasa afuera? Uh-huh. Y es una premisa buenísima porque realmente cómo sufren los familiares y las personas que aman a las personas que están privadas de su libertad tienen un peso ya dramático de por sí y hace que la película camine prácticamente sola. Es un documental observacional de 73 minutos, la encuentran en Cinear por 30 pesos, igual que Badur Hogar. Se llama La Visita y ahora seguimos con Guido.
Bueno, hola, sí, ¿qué tal? Bueno, pasamos
esta de... dura 30 minutos.
45. Acabo de hablar de una de 50 y ahora paso a una de 45.
No es película.
No, es un episodio... Dale. No, lo que voy a hablar es un episodio largo.
Es un especial.
Voy a traer la nostalgia para los millennials y early centennials, porque para los que no saben, se acaba de estrenar hace unos días atrás este especial de la vida moderna de Rocco.
Los centennials no la vieron.
Sí, yo creo que sí. Si hay algún centennial que se queda a la madrugada viendo Nickelodeon, la encuentro. Bueno, más que nada, para recordar, Rocco o la vida moderna de Rocco era este gran serie animada de los 90s de Nickelodeon, que era sobre el Wallaby. Y toda una cosa muy bizarra, muy delirante. Y lo que me gusta es que viene con todo esto. Quiero avisar que salieron dos estrenos. Estrenaron este especial de Rocco y estrenaron, esto sí se puede decir que es una película porque dura 1:10, del Invasor Sim, que también súper copado. Uh-huh. Ahora hay como una vuelta de todas estas figuras de los 90, porque hace poco también apareció con un cortometraje el creador de Ren y Stimpy, que también hizo un cortometraje de 10 minutos.
Raro tipo ese, ¿eh?
Raro tipo. Sí. Miren el último documental, después se lo voy a dejar como un plus. Porque, pobre, cada vez le estoy dando películas o cosas más cortas, entonces como un plus le voy a dar que miren ese cortometraje de 10 minutos. Pero bueno, lo que tiene bueno La Vida de Rocco es que, como un episodio especial de la serie, trata dos cosas muy copadas. Primero, por un lado, el tema del cambio y la nostalgia, ¿no? Hace como este juego meta de la serie que vuelve después muchos años. Y dentro está la historia de que Rocco se encuentra que vuelve después de 20 años en el espacio, vuelve a la Tierra o a su lugar, y se da cuenta que no tiene un programa de televisión y lo quiere volver a traer. Y por un lado tenés eso, que está bueno y hace un juego meta con la serie, pero también tiene otras cosas muy interesantes y muy adultas, digamos. O sea, desde... hay un personaje trans que no les quiero contar bien porque es lo interesante. El tema de las redes sociales, de cómo afecta el mundo ese. Y después otras cosas, como el tema de las explotaciones laborales y un montón de cosas que hay que verlo y hay que disfrutarlo. Y creo que si alguno lo ve con esas ideas, se va a reír, porque es como los Simpsons, ¿no? Cuando son estos programas que a medida que uno crece se sigue riendo, pero de cosas diferentes.
El mensaje se potencia por el canal y vas entendiendo más. Que utiliza, digamos. Vendría a ser como que... tiene un mayor efecto porque lo ves a través de los ojos de Rocco y una serie que a vos te pega de una manera.
Totalmente, totalmente. Así que para los que son fanáticos de la serie y la vieron en los años 90 y principio del 2000, creo que es súper recomendable. Por más que con solo ubicarlos, creo que la película o el especial tiene una buena carga como para ser disfrutable y poder ver todas esas
Además,
cosas.
Además, si rebuscas un poco más abajo, tiene un mensaje sociopolítico bastante bueno e importante, y está bueno esto del personaje trans. La verdad que me sorprendió muchísimo.
Sí, básicamente a mí también, termina a mí también. Con que no le votes a un gato, que es un personaje. Creo
¿cómo
que
te gusta acabar finales? Pero, la puta madre, ¿qué lo parió?
¿Qué cosa?
Era mentira.
¿Qué lo parió? No se puede así, ¿eh?
Perdón.
Bueno, era vos. Ahora no sé, sí. Ya me indigné.
Ahora ya está.
Ay, Gabriel. Menos mal que no estás acá.
Un tate quieto, ¿viste? Un chirlo.
Bueno, yo voy con un clásico del año para mí, que es Long Shot, película
no la puedo ver todavía, boludo.
Jonathan Levine con Seth Rogen y Charlize Theron.
De
qué
pie.
Mujer. Qué bien, hombre.
De pie.
Qué hombre.
De pie
por qué dos. Hombre y qué mujer.
Te amo.
Por dos. Es una rom-com que es para mí es de lo más fresco que dio el género en o el subgénero, como se quiera decir, en años. Me parece que entiende muy bien la coyuntura actual. Me parece que los personajes responden a eso y son personajes bastante reales en cuanto a motivaciones, etcétera, etcétera. Es muy graciosa, muy graciosa. Y tiene todo, o sea, te reís, llorás, te emocionás. Es una rom-com del 2019, y eso me parece que es recontra valioso. Jonathan Levine hizo Warm Bodies, hizo 50-50,
gran peli 50-50.
Gran sí. Película, es un gran director, sobre todo de comedia. Y nada, para mí va a ser de esas películas que van a quedar como clasiquitos de en el futuro.
Para mí también, y una lástima que no la haya podido dejar mucho tiempo en el cine, porque la verdad que es una buena película para ir a ver al cine. Tanta
bueno, es una película que quise ir a ver al cine, pero tenía horarios de mierda, básicamente, y duró creo que 10 días. Depende de qué cine.
Y eso que, sin embargo, tuvo mucha manija en trailers. Eso es lo loco, porque comercialmente el trailer, ibas a todas las películas.
Yo creo que ya medio que no importa si funcionan o no funcionan. Es como que tienen que hacer el lugar a otras y...
Pero vieron que en este caso se estrenó, se dejó de pasar, y pasaron 10 días, un mes, y ya estaba para verla en alta calidad.
Sí.
Entonces, qué sé yo, también uno por ahí, comedias y ese tipo de películas, decide... no ir al cine porque apostás a ir al cine a ver monstruosidades, pero es una película para ir al cine.
Sí. Levine además sabe contar las cosas de una manera muy particular. Justo que trajiste 50-50, yo lo estaba pensando, y tiene esta cosa que es que tiene esta mezcla que de película que puede funcionar tanto como una como algo un poco más comercial, como algo también, como un aire
es
mucho
que tiene,
más independiente.
Tiene el equilibrio, me parece, John Levine. Es como tiene, es muy personal la película, su universo de cinemático es muy personal. Sí. Y es muy, es como que está, es muy de él, es muy indie en ese sentido, pero también es una película industrial, digamos.
No, no,
con
cual.
Estrellas y.
No, y Charlize Theron hace un funciona. Papel muy bueno en Uf. La película, para mí es lo mejor de la película. Sí. O sea,
y también habla de un montón de cuestiones actuales, sí. La política y los medios, un montón de
sí,
otras cuestiones. De otras cuestiones. Uh-huh. Así que nada, vayan a verla.
Sí.
Está en el protocolo T.
Sí, está en el protocolo. Y otra que está bueno, en el protocolo, y es la última que tiro, de la película se llama Vox Lux. No sé si alguno de los que están ahí la vieron.
La de Natalie Portman.
Si, no, alguno, no si alguno la vio...
Estrenó en Bafisi, ¿no?
Sí. Sí. Creo que no mucha gente le agradan este tipo de películas.
Cerró Bafisi, creo.
Es como, no. Que, es como que tenés que ser bastante particular a la hora de ver una película para decir, sí, la verdad que me gustó. Y más allá de que...
Polarizadora, decís vos.
Claro, exacto. más allá de que no me mató por la película, tiene tres o cuatro detalles que yo digo, mierda, acá hay algo. Acá esto merece ser visto, realmente. Primero, la cuestión de la violencia, cómo la retrata en aspectos muy particulares. Y también cómo trata la historia en general, que es la de Natalie Portman, que hace de Celeste, que es una cantautora, digamos, a lo Miley Cyrus, que arrancó de muy pendeja, digamos, y que de repente empezó a crecer en su carrera, y con todo lo que significa, ¿no? Para una persona que arranca su carrera de muy chica y que lo está terminando en sus 40, ponele, haciendo un recital de la puta madre entre fanáticos y todas esas cosas. Pero entre medio pasan un montón de cosas. Entre medio está Jude Law, que hace del representante, que hay una relación medio rara. Está la hija. Está la relación con la prensa, está la relación con el mundo entero, con un hecho en particular que a ella la marca, que ese me parece que es la mejor escena de la película, por cómo está filmada, que tiene que ver con la violencia. Pero aparte la música, la hace Sia, a la música, la canta Sia también. Y más allá de que no me cierra mucho el final, ni cómo está filmado, nada que eso, el resto de la película es un viaje tremendo. Por eso... Son cosas que hay que verlas. El director de esta película es Brady Colbert. Brady Corbett. Que
como
no
el auto.
Que no es el auto, no, nada que ver. Ah. Es como el auto, pero mal escrito. Con B larga, claro. Y T. Pero Brady Corbett, si no se acuerdan, actuó mucho en comienzo de los 2000. Fue uno de los pibes. ¿Se acuerdan el remake de Funny Games? Bueno,
¿sí?
Era uno de los loquitos. Era el no. No el
no, Pete, Michael...
no Michael Pitt, Pete. Sino el otro, exactamente. Okay. También actuó en Mysterious Skin y tiene solamente dos películas. La anterior se llama The Leader y, para los nostálgicos, fue uno de los actores... Ay, no me acuerdo el nombre de esta serie para niños, digamos, pero se hizo películas. Fue esa época de tipo mini espías. Bueno,
sí.
Se hizo la película de los Thunderbirds. Bueno, él era el líder de los Thunderbirds, pero después hizo director y bueno, hizo esta película hermosa que se llama Vox Lux, que la recomiendo mucho.
Envejeció zarpado igual, ¿no?
Sí, Brady Corbett. Mucho.
Pegó la vida, ¿eh?
Le pasó Funny Games por encima. ¿Qué pasó?
Sí, tiene 30 años el chabón. Es re joven.
Claro, Funny Games, literalmente.
Total. Eso es lo que le pasa cuando llegas a los 30.
Sí, tuvo una home invasion en su vida. Increíble. Sí,
totalmente.
De hamburguesas y McDonald's.
¿Puedo terminar de tirar títulos que me quedaron rápido?
Sí, sí, tiremos tipo algunos,
dale,
cada uno.
Dale.
Yo quiero Her Smell recomendar.
La tengo que ver, todavía no hay subtítulos.
Porque para mí es la
por
mejor.
Por favor, no la encontré.
No, pero yo la tengo, pero no tengo subtítulos.
Uy, bueno, que hay en subtítulos.
Esto es muy torrenteana esta charla, ¿no?
Sí, sí, se puso muy pirata igual.
A mí me quedaron Booksmart. De Lonely Island, los Andy Samberg y compañía, que son unos personajes hermosos. The Old Man and the Gun, Girl y Holmes and Watson. Esas son las que me quedaron para que...
Rara Holmes and Watson, ¿no?
O sea, rarísima. Amor,
no la vi, pero tengo muchas ganas.
Yo tampoco la vi, debe ser genial.
Rarísima, pero me reí mucho, mucho.
Yo quiero recomendar un documental que se estrenó a fines de año... Sí, a fines del 2018, pero bueno, salió en Netflix hace poco, lo vi, que se llama Shirkers. Está buenísima. Es una película, si no me equivoco, de Singapur.
Sí.
O es un documental hecho con una directora de Singapur que trata sobre ella a sus veintitantos haciendo una película que supuestamente iba a romper los esquemas del cine oriental. Iba a traer como un nuevo cine, muy relacionado a al cine adolescente, coming of age y todas esas cosas, y las cintas desaparecen.
La cagaron, una visionaria, y la cagaron. Esa es una joyita que no mucha gente la vio, pero la super recomiendo.
Y es de Netflix, está bueno, y son de esos documentales que, por eso digo que, con este paréntesis termino, que digo, vean documentales en Netflix, porque yo creo que es de donde
hay
mayor potencial, y donde más mayor potencial hay de en la plataforma. Bye.
Yo voy a decir, vean Dolor y Gloria de Almodóvar, que me pareció increíble. Después Crawl de Aja, que no sé si todavía sigue estando en cines, o Infierno en la Tormenta, también son 86 minutos de fiesta pura. Y voy a decir dos, y una es bonus track. The Beach Boom de
Corinne. Te odio, Hernán.
Bueno, perdón. The Beach Boom de Corinne y Anima de Paul Thomas Anderson.
Sí.
Que no es una película, pero es un cortito hermoso con Tom York y toda una pieza medio...
Locura.
Está full Paul Thomas Anderson. También hizo un videoclip de Haim hace poco. Sí.
Todos
los
videoclips de Haim son casi dirigidos por él. Sí, sí. La mayoría.
El anteúltimo y este seguro.
Sí. Bueno, yo iba a decir The Beach Bomb, nada más.
Bueno, la compartimos, Gabriel.
Sí, no, porque, a ver, dijeron un montón ustedes y creo que yo hubiera ido a varias de esas. Porque hay
yo Booksmart le iba a decir de cabeza. Booksmart,
sí, totalmente. Por eso.
Y tiene una de las mejores escenas de sexo del año para
mí. Sí. Bueno,
y tiene un flash de muñecas.
Increíble, tremenda película.
Dan ganas. Sí, pero The Beach Bomb en particular la quería recomendar porque es una película que no muchos van a ver porque dicen seguramente, dicen que
Crying drogas.
Sí, dicen que cualquiera, que está refumada, pero es un peliculón.
Y Matthew McConaughey creo que hace uno de los papeles.
Sí, y Matthew McConaughey la rompe. Sí, hay que ver esa película, así que nada, eso.
Y Snoop Dogg también.
Yo la tengo hace rato encajonada ahí en el disco.
La música es increíble.
También, tremenda música.
Y tiene una escena con, perdón. ¿Cómo se llama el Matthew Lawrence?
Sí.
Que es para mí
Martin Lawrence. Sí,
Martin Lawrence.
Por ocho de.
Sí.
De tantas
películas. Una de las escenas del año.
Sí. Tremenda escena. Bueno, qué lindo episodio.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Tienen un montón de películas para
y
ver.
Y lo que va a ser el de fin de año.
Y el de fin de año, porque el de fin de año viene las mejores de fin de año, bajo el radar fin de año. Tenemos un fin de año.
Fin de año es el periodo del lápiz y papel.
Y ahora se viene Joker, y dos.
Sí. Todo,
literalmente tenemos solo 4 meses.
Once upon a time in Hollywood.
Tenemos que sobrevivir 4 meses al país, vamos a tener que sobrevivir 4 meses
al cine, todo. No, no.
Qué momento.
Veremos cómo hacemos. Chicos, si las cosas, si todo lo que empezamos a recomendar vienen más del lado del protocolo T, entiéndanlo.
Sí,
entiéndanlo. Entiéndanlo.
Y gracias igualmente a Radio también habla mucho del estado de la situación del cine actual,
sí,
¿no?
Sí.
Que haya muchas cosas
que no lleguen a cartel. Habla. Bueno, gracias a Radio La Otra por prestarnos siempre el lugar para grabar el podcast. Pueden seguirlos en @RLaOtra y a nosotros en @Hypeados en Instagram, Twitter, Letterboxd y toda la red social que quieran. Sí. Estamos ahí.
Les prometemos que menos para el lunes, chat, cuando salga esto, les adjuntamos también en el hilo del episodio
todas
las películas que estuvimos recomendando con los links y eso.
Síganos en Letterboxd porque vamos a hacer listas, va a estar buenísimo.
Sí, háganse Letterboxd también, porque está bueno.
Sí, no nos paga, ¿eh?
Así no nos paga.
No PNT.
Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima.
Adiós.
Chau. Chau.